la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 28 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 28 de julio. Seguimos muy pendientes de la evolución de los contagios en la Comunidad Valenciana. Se han detectado desde el pasado viernes 339 nuevos casos por prueba PCR, casi la mitad corresponden a personas entre 20 y 40 años de edad. En estos momentos hay 81 personas ingresadas por COVID en los hospitales valencianos, de las que 8 están en la UCI. Se han detectado más brotes, pero ninguno de ellos en nuestra comarca de momento. Los datos de Elche siguen sin actualizarse en la página de Consellería. Tenemos esos 5 brotes, 3 en Santa Pola y 2 en Elche. En el hospital de Alicante se han realizado pruebas PCR a un total de 79 migrantes que llegaron durante este pasado fin de semana a las costas de nuestra provincia. De todos ellos, 4 han dado positivo por coronavirus, por lo que se han quedado aislados en el Hospital General de Alicante. Y el turismo sigue muy preocupado por la decisión del gobierno británico de poner en cuarentena a todos los de Reino Unido que viajen a España. Hay unanimidad para reivindicar que el aeropuerto de Elche se declare como corredor seguro con Reino Unido. También hay preocupación entre los regantes y por ello ayer en el Pleno Municipal se logró unanimidad política para defender el trasvase Tajo Segura frente a los recortes de caudal que propone el Ministerio. Del Pleno hablaremos en nuestra ronda de noticias. En unos minutos abordaremos la muestra de teatro Dama de Elche. También seguiremos con más temas culturales. Hoy abrimos un espacio para divulgar algunos aspectos de la Festa, Patrimonio de la Humanidad, con uno de sus estudiosos, el exalcalde Manuel Rodríguez. Y continuaremos en la segunda hora del programa con más cultura en el ámbito de la arqueología y entrevistaremos a la presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Ángela Carrillo. Pero antes, comenzamos el programa de hoy con música, como siempre lo hacemos. Y hemos escogido a Taylor Swift para empezar, porque el pasado viernes fue noticia. Por sorpresa anunció su nuevo disco, mucho más alternativo y folclórico que los anteriores.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. Dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. And then I felt like I was in a cardigan under someone's bed. You put me on and said I was your favorite. To all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, playing hide and seek and giving me a weekend. I knew you, your heartbeat on the high line, once in 20 lifetimes. And I felt like I was an old cardigan under someone's bed. You put me on and said I was your favorite. To kiss in cars and downtown bars was all we needed. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding. 'Cause I knew you, stepping on the last train, marked me like a bloodstain. like a tattoo kiss. I knew you'd haunt all of my worries. The smell of smoke would hang around this long. Cause I knew everything when I was young. I knew I'd curse you for the longest time. Chasing shadows in the grocery line. I knew you'd miss me once the thrill expired. And you'd be standing in my front porch lot. And I knew you'd come back to me. You'd come back to me. And you'd come back to me. And you'd come back. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, you put me on and said I was your favorite.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Aran Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia Lalba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media... Vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año, las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia Lalba hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche, este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia Lalba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
Pues ya lo han escuchado ustedes en esa cuña publicitaria. Pese a que se han suspendido las fiestas, nosotros seguimos con ese espíritu festero, con esa programación festera, al igual que otros muchos eventos culturales en esta ciudad. Pese a la pandemia, también habrá Mostra de Teatre Dama d'Elx. Ya se han publicado las bases y las compañías que quieran participar tienen de plazo hasta mañana miércoles para apuntarse de forma telemática, eso sí, a esta edición, de la que vamos a conocer más detalles con la presidenta de la Plataforma de Teatro, entidad que organiza junto al Ayuntamiento este certamen cultural. Ella es Consuelo Pérez. Muy buenos días, Consuelo.
Muy buenos días.
Bien, ¿el por qué habéis decidido, a pesar de lo que está ocurriendo, mantener esta edición, la 25?
Bueno, creo que necesitamos, es decir, creo que la cultura tiene que estar en nuestras vidas, Además, creo que es de los eventos más controlados, es decir, donde más se puede controlar la entrada de la gente y mejor se pueden aplicar las medidas de seguridad. Nosotros ya estamos organizando en septiembre la muestra, queda todavía tiempo por delante y pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que empezar a activarnos, ¿no? Si en septiembre queremos una muestra. Y además teníamos mucha ilusión y las compañías, hay muchas compañías de teatro amateur aquí en Elche que nos estaban preguntando si iba a haber muestra. Y creíamos, a nosotros nos ha hecho mucha ilusión y a las compañías también, porque tenían trabajos a mitad de realizar y bueno, pues ahora se van a poner las pilas, ensayar para presentar su propuesta en septiembre.
Con lo que entonces las bases indican que mañana se termina el plazo, pero por lo que has dicho hay interés, hay necesidad, con lo que consideráis que la participación va a ser buena.
Sí, bueno, espera. Creemos que la participación respecto a otros años pues puede ser que baje, ¿no? Pero las compañías que nosotros controlamos o que se han puesto en contacto con nosotros más o menos son las mismas. Entonces variará a lo mejor de 15 días de muestra a 10 días, pero no lo sabemos hasta que no, porque luego siempre se presenta gente que no pensabas o que no las tenías controlada y se presenta.
Y por
ello puede que sea menos días de muestra, pero sí que va a haber muestra.
Pues luego hablaremos de los trabajos de las compañías. Vamos con la muestra. ¿Qué días? Menos días, pero ¿para cuándo tenéis vosotros previsto iniciar la muestra?
Pues mira, la muestra de Teatro de Amadeus siempre se realiza las dos últimas semanas de septiembre. Siempre depende de la gente que participe, si se alarga en el tiempo. Pero siempre la clausura será el sábado, si no pasa nada, el sábado 26 de septiembre. Este año se realizará una MAX de impro, te lo adelanto ya así como novedad. Y nada, pues serán de 10 a 15 días de teatro amateur en el Gran Teatro de Elche.
¿Y qué es eso de una MAX de impro?
Pues una MAX de impro es bueno, pues un grupo de personas en el escenario y con una preparación previa, pero en la MAX de impro el público decide la situación y lo que ocurre, ¿no? Encima del escenario, y es muy divertido. Las más de impro son muy divertidas de ver.
Muy interactivas. ¿Y será en el Gran Teatro? ¿Eso lo tenéis asegurado?
Sí, por ahora, si no pasa nada, sí, pero es en el Gran Teatro. Además, es uno de los espacios, de los únicos espacios en Elche que bueno, que puede dar cabida a la muestra por número de personas. La media de personas que pueden acudir a muestra está en torno a las más de 300 personas, entre 300 y 400 personas, la media diaria del público que acude. Entonces, el Gran Teatro es el único espacio cultural que permite, ¿no?, la realización de muestra.
Como estás en contacto como presidenta de esta plataforma de teatro organizadora del certamen, ¿puedes decirnos si esos trabajos que están preparando, si esos trabajos que quedaron a medias y que quieren terminarlos para mostrarlos en este certamen, tienen algo que ver alguno con la situación de pandemia?
Pues de los que yo conozco, por ahora no. Es decir, la gente se ha ido por escenas de teatro, obras de teatro que ya tenían antes de la pandemia, pero por ahora de los trabajos que yo he escuchado no hay ninguna que tenga que ver con la pandemia. Que lo habrá seguro, porque es como el tema, ¿no?, de moda. Seguro que lo habrá, pero por ahora de los que yo controlo, no.
Si no hay en la 25 edición, seguro que en la 26 es de lleno. Lo va a centrar sobre todo esto del confinamiento.
Claro, exacto. Es el teatro recoge la realidad del momento, ¿no? Igual que el cine. Entonces, pues es normal que en otras ediciones, si no es en esta, pues recoja lo que estamos viviendo en este momento.
Y la muestra de Teatro Dama de Elche ya está consolidada, porque estamos hablando de la 25 edición, pero ¿qué ofrece la muestra a las compañías de teatro amateur?
A ver, la muestra de teatro es una oportunidad para las compañías de teatro amateur de presentar sus trabajos en el Gran Teatro, que es un espacio que pues normalmente las compañías de teatro amateur no pueden actuar allí, ¿no? Con un gasto mínimo, porque todo el gasto es de un presupuesto que sale del Ayuntamiento de Elche y a través de la organización de la plataforma. Por tanto, tú puedes presentar tu trabajo a coste cero. Y es una forma también de atraer muchísima gente joven al teatro, porque la entrada es gratuita. Entonces, gente que normalmente no puede ir al teatro, pues porque el precio de la entrada sube, va a ver teatro. Entonces, creo que ahí hay una sinergia muy chula entre la gente que quiere presentar sus proyectos y gente que quiere consumir teatro porque le gusta, porque normalmente no puede ir. Entonces, a mí la muestra me gusta por esa doble vertiente.
¿Y en esta muestra hay ganadores o solo se exhibe el teatro?
No, simplemente es una muestra del teatro amateur, no es un certamen de teatro. La muestra se rige por un criterio de oportunidad, no de un criterio de calidad, de elegir las mejores obras de teatro, porque es una muestra del teatro amateur de Elche que es muy diferente y diverso.
Pues es la 25 edición, esto es un aniversario redondo.
Un aniversario redondo que además coincidía con el 20 aniversario de la plataforma y ¡pam! Siguió una pandemia. Pero no pasa nada, hay muchas actividades del 20 aniversario de la plataforma que, bueno, las se pospondrán para el año que viene. Y esta 25 edición, con diferencias, cumpliendo las medidas de seguridad, porque la cultura es segura, pero si no pasa nada, se realizará con las mismas ganas e ilusión que todos los años.
Para acudir a la muestra, que será la segunda quincena del mes de septiembre en el Gran Teatro, hay que hacer reserva. El público, ¿cómo puede acudir?
Bueno, pues estamos ultimando esos pequeños detalles de cómo el público debe entrar al Gran Teatro, pero evidentemente lo más seguro es que sea con una reserva previa, porque es lo que se está realizando en casi todos los teatros de Elche. Casi todos los eventos culturales que están teniendo la ciudad va con una reserva previa. Estamos todavía ultimando esos detalles, y que cuando ya lo tengamos todo para septiembre volvemos a hablar y ya te puedo decir claramente cómo va a ir todo el protocolo, que es importante.
Claro, por eso vamos a centrarnos ahora en las bases, porque ya están publicadas en la web municipal del Ayuntamiento, y en esas bases, ¿qué requisitos son los que ponéis vosotros para los grupos participantes?
A ver, los requisitos para presentarse a muestra es ser una asociación cultural de Elche, tiene que tener la entidad tiene que tener en Elche o pedanía. Y nada, simplemente es realizar a través de la página de la OMAC de manera telemática, con tu firma digital, realizar la inscripción. Lo que pedimos, pues ser una asociación con sede en Elche, tener los derechos de autor de la obra de teatro, es importante, o sea, que se hayan pedido los derechos de autor, o si es de autoría propia, que también se suelen dar mucho en muestra, bueno, pues que acceder, ¿no?, los derechos para muestra, y ya está, acudir a las reuniones de organización y ya está, simplemente es muy fácil.
Pues qué lástima, podíais haber incluido una cláusula diciendo que necesitamos más comedia que drama.
Más comedia que drama, bueno. Yo creo que todo forma parte de la vida, y a mí es que si me das un drama, a mí me encanta el drama, pero sí que es verdad que la comedia también es necesario, sobre todo en este tiempo.
Efectivamente, Consuelo. De todas formas, sí que me gustaría, porque has comentado que esperáis menos participación. Sabemos que la pandemia ha golpeado muy duro al sector cultural y las compañías profesionales, muchas van a tener que cerrar. Para el teatro amateur es la situación distinta, pero ¿de qué forma puede afectar esta pandemia a los grupos de teatro amateur?
Bueno, pues hay algún grupo que sí que yo conozco que se presentan todos los años a muestra y este año no se presentan porque les falta tiempo para ensayar. Piensa que muchos de los montajes empiezan a empezar a ensayar a principios de año, entonces al haber 3 y 4 meses de paro no les da tiempo, ¿vale? Porque por sus vidas, su forma de organizarse o de presentar los trabajos ya no les da tiempo a ensayar. Y es una de las mayores dificultades que ha habido un parón en los trabajos durante 4 meses. Entonces, pues ahora cuesta.
Pero la afición al teatro va a continuar, porque ¿de dónde salen estas compañías de amateur? ¿Salen más de los institutos que de los centros sociales? ¿De dónde creéis vosotros? Lleváis 25 años organizando esta muestra.
Pues mira, yo creo fervientemente que, y además es así, que el teatro aquí en Elche, hay muchísimas compañías de teatro amateur en Elche, porque hay un teatro de base que es muy bueno. Piensa que todas las todos los institutos de Elche tienen una compañía de teatro. Entonces esa gente cuando sale del instituto quiere seguir haciendo teatro y entonces se forman su propia compañía. La mayoría de compañías de aquí de Elche son personas que hacían teatro en los institutos. Hay también por otras motivaciones, pero mayoría sale del teatro de base de los institutos. Por eso la importancia de que exista cultura desde una edad muy temprana.
Consuelo, ¿cuánto tiempo llevabas al frente de la plataforma de teatro?
Pues este es mi segundo año como presidenta. Llevaba ya algún tiempo antes con la plataforma, pero es mi segundo año de presidenta.
Un segundo año que recuerdo haberte hecho la entrevista el pasado mes de marzo, antes del confinamiento, y teníais muchísimos actos preparados para el 20 aniversario de la plataforma y el 25 de la Mostra de Teatre Dama d'Elx. Lo habéis dejado todas las actividades de la plataforma para 2021. ¿Me puedes destacar algunas de esas actividades?
Esta semana tendremos el veredicto del certamen de microteatro que se lanzaron las bases en febrero y se ampliaron hasta junio. Entonces esta semana daremos el veredicto de esta semana o principios de la que viene del certamen de literario de microteatro. Hay una coproducción con el Escostadio que íbamos a estrenar en marzo y tendremos que posponer para el año que viene. Y hay talleres para niños, que eso sí que se van a realizar este año porque eran a finales de diciembre, junto con las bibliotecas de él. También, por ejemplo, había una lectura dramatizada, que también, si no pasa nada, también se realizará este año. Y luego hay otras actividades como taller para rezar para la que viene.
Me interesa, Consuelo, el veredicto, sí, del certamen literario de microteatro, porque me interesa saber si ha habido participación en este certamen. ¿Se han enterado?
Sí, ha habido participación. Yo no soy jurado, entonces no sabemos la temática del microteatro de este año. Pero sí, ha habido participación. La verdad es que sí, yo creo que la gente en cuarentena se animó a escribir.
Pues Consuelo Pérez, toda la suerte del mundo para esta muestra de teatro, para la plataforma de teatro y para que podáis cumplir y celebrar, todos juntos podamos celebrar más aniversarios de la gente del teatro.
Pues eso, esperamos que de aquí a septiembre las cosas por lo menos sigan igual, no a peor, ¿no? Y podamos celebrar esta muestra. Ya estamos trabajando en ello y bueno, pues que ocurra lo que tenga que ocurrir.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle.
Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías.
Porque todo se olvida, ¿no?
O eso dice. Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Y para cerrar esta entrevista que hemos tenido, la primera del programa dedicada al teatro, vamos con una cantautora que llena escenarios con su dulce y hermosa voz. Vamos con Marina Rossell y con su Mediterráneo.
En este charco donde aprendí a jugar, hay niños de ojos pardos de cualquier lugar, dioses antiguos y el Mesías en persona, otoños que no temen fríos de este mar. Mediterráneo, sus orillas flota un viejo hedor de sangre y rencor que hiela el corazón. A islas que recuerdan cárceles y horror. Y luego ese verano que regala el sol mediterráneo. En donde apareció un primero león. Las bombas caen y anuncian lo peor. Pueblos y olivos arden y en algún rincón hay siempre un inocente niño que perdió Mediterráneo. En este charco donde aprendí a jugar con los pies en el agua siento no ver más. A los amigos de antes, hombres de mi edad, perdidos en Europa, ahogados quizá. Mediterráneo. El cielo oscureció a lo largo de este mar y de este siglo cruel que no nos supo dar la libertad y la paz que Atenas y Barcelona persiguen años a sin olvidar su mano.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste. Catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online. islatabarca.com. Viaja seguro a Tabarca con Transtabarca. Y síguenos en Facebook. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
Hemos llegado a las 9:30 de la mañana, tenemos casi 28 grados de temperatura y seguirá subiendo el termómetro. Ya nos lo dirá en la predicción meteorológica nuestro compañero Vicente Bordonado, pero ese será sobre las 10:20 de la mañana. Ahora, antes de hablar del Misteri con el siguiente invitado, el doctor en filosofía y exalcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, vamos con más cantautores que han llenado y siguen llenando el escenario de creación y arte. De Marina Rossell pasamos al gran Joan Manuel Serrat.
Cuando la llama de la fe se apaga y los doctores no hallan la causa de su mal, señoras y señores, siga la senda de los niños y el perfume azurro que en una nube de algodón dulce despega el furor. Goce la posibilidad de alborotar el barrio. Por 3 pesetas puede ser bombero voluntario. O galopar en sube y baja el mundo en un potrillo. Dos colorados tengo y un tontillo pa' usted, señor. Ni me sé que el pellejo en la acera súbase al tordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese en la magia de pasar de todo y móntese en el carrusel del furo, súbase 2 boletos por 1 duro. No se sorprenda si al girar la luna le hace un guiño, que un par de vueltas le dirán como alucina un niño. Le aplaudirán desde un balcón geranios y claveles y unos ojos que le llenaron de cascabeles. Enfundes en los pantalones largos de su hermano y en la primera bocanada de humo americano. Y el aire será más azul y la noche más corta. No le cura al menos, le reconforta, señor. Anímese, cuelgue el pellejo en la acera, súbase al tordillo de madera y olvídese de lo que fue y de qué modo. Cuélguese de la magia de pasar de todo modo. Móntese en el carrusel del furo, súbase 2 boletos por 1 duro.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Y aún nos queda tiempo para colocar otra de las canciones que se consideran eternas, la de Jefferson Airplane.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hooker smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small, when men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, and your mind is moving low. Go ask Alice, I think she'll know. With your logic and proportion have fallen. And the red queen's on her head. Remember what the Dharma said. Feed your head.
Feed your head. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino?
por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Disfruta del verano en Polapark. Estamos de vuelta con más ganas, más ilusión, la misma diversión que siempre y además con todas las medidas de prevención aplicadas al COVID-19. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y disfruta de hasta 25 atracciones para toda la familia. Además, cada domingo de julio encontrarás una promoción diferente exclusiva online. Te esperamos todos los días hasta el próximo 6 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 41 minutos de la mañana y aquí en el programa La Glorieta vamos con la siguiente de las entrevistas. En agosto no vamos a tener representaciones del Misteri debido a esta pandemia que ha suspendido todas nuestras fiestas patronales programadas, pero esta situación no puede acabar con el espíritu de las mismas. En nuestro programa La Glorieta llevamos desde la pasada semana hablando del Misteri y así lo vamos a hacer en las próximas semanas. Hoy contamos con uno de los estudiosos de nuestra festa, el doctor en filosofía y exalcalde de esta ciudad, Manuel Rodríguez, quien participó el pasado año en uno de los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández para profundizar sobre el aspecto religioso del Misteri, pues hoy nos va a hablar desde el punto de vista antropológico de la Festa de Elx, ya que es una de sus ponencias, la tenía ya preparada, pero que no ha podido divulgarla por la suspensión precisamente de esos cursos de verano. Manuel Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por ofrecernos la oportunidad de saber algo más de lo que ha estudiado de nuestra festa del Misteri, porque el abordar un drama sacrolírico como este, que es una joya universal, desde un punto de vista antropológico, ¿para qué le ha servido?
Bueno, yo creo que muchas gracias a usted y a todos los oyentes. La visión antropológica de la festa es una visión global, porque encierra la festa, tiene muchísimos elementos que son, digamos, muy precisamente dentro de un planteamiento del estudio de la antropología. Es decir, la fiesta, por una parte, suele ser, cualquier fiesta, pero sobre todo en el caso de la fiesta de Elche, de un modo mucho más relevante, es, digamos, como la radiografía de una comunidad. Lo más importante decir es, en ella se resume, pues lo que son, por una parte, la historia de la ciudad, en este caso de la comunidad humana que hace la fiesta, y por otra parte también los ideales que esa gente, que la gente de la comunidad tiene. Si hacemos un estudio de la fiesta, vemos que a través de ella, pues aparece lo que es la historia de la ciudad, en los momentos esplendorosos y en los momentos también realmente pues tristes o de depresión en la ciudad. Pongamos por caso.
Eso significa, Manuel, que lo que estamos viviendo en 2020 se verá reflejado dentro de 100 años si la partitura continúa y las representaciones continúan.
Pues claro, no tanto en el hecho de que ese momento, la representación, yo pienso que la representación va a continuar pues como se hace siempre, ¿no? Pero naturalmente si cuando estudiemos, ¿no? Lo estamos estudiando ya, el por qué este año se suspende el Misteri es por una serie de causas. La causa está claramente, bien, en este caso ha sido la pandemia, ¿no? ¿Es que esto ha ocurrido otras veces? Pues es verdad. ¿Esto qué significa? Que el Misteri está muy unido a lo que es la vida de la ciudad. Tanto sea esto como en otras ocasiones. Por ejemplo, el año 1829 se prohibió, no se hizo, porque hubo unos terremotos y se rescabrajó la cúpula de Santa María. Hubo procesión de la Virgen, hubo tal, pero realmente no se pudo representar el Misteri. La ciudad había pasado un terremoto. O, por ejemplo, en otros momentos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Guerra Civil, pues no se hizo el Misteri porque efectivamente sabía que iba a Santa María y porque, bueno, los cultos estaban prohibidos y tal, y ya sabíamos lo que ocurrió en la Guerra Civil nuestra. Y por otra parte, bueno, pues en otros muchos momentos ha sido así, ha sido también por pandemias. Por ejemplo, en 1855, fue la pandemia que prohibió, ¿no? Impidió que el misterio se llevase a cabo, y desde este punto de vista, lo que, en fin, de hecho, se suspendió en el mes de agosto, y en Acción de Gracias a la Virgen se llevó a cabo la representación del misterio en el mes de, si no recuerdo más, final de octubre, principio de noviembre. En noviembre se llevó a cabo, creo, el misterio del año 1855. Claro, ¿todo esto qué significa? Pues que el año 1835 desaparece la capilla de música, porque era una capilla de música profesional, diríamos, la que había en Santa María para llevar a cabo la representación del misterio. Y se suspende. ¿Por qué se suspende? Bueno, pues porque el ayuntamiento, que es quien pagaba la capilla de música, en gran parte, dice que se suspende porque era un momento muy triste para la ciudad, había habido epidemias, todavía estaba muy reciente la guerra que habíamos tenido con los franceses, y muchísimas cosas, ¿no? Y dice que realmente no hay dinero para pagar a los médicos y para pagar a los maestros, ¿no? Que pagaba el ayuntamiento todos esos gastos. Y por tanto suspende la capilla de música. Y de ahí que en aquel momento la ciudad de Elche no deja de hacer el misterio, sino que lo que hace es que entra gente aficionada. Los coros que había en la ciudad, que no eran profesionales en la música, como eran, por ejemplo, los de miembros de la capilla anterior, pues entran a formar parte de la misterio. Y todo eso es una parte de la historia de la ciudad. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues justamente porque había una situación de auténtica decadencia económica en la ciudad, y todo eso, pues naturalmente, se refleja en esa representación del misterio, ¿no? En este caso, en aquel caso, con la capilla de música. En otros casos, con las pandemias.
Es lo que usted ha dicho. El estudiar de esta forma tan global el misterio es hacernos ver cómo ha evolucionado esta ciudad, pero también claro, el punto de vista social y político. Me interesa el político, sí. Porque usted también es político. ¿Qué lección ha sacado usted de ese estudio antropológico en el ámbito político?
Bueno, en el ámbito político hay mucho que plantear, ¿no? Es decir, primero, hay una relación muy grande entre el concepto del patronazgo de la Virgen, cualquier patronazgo, pero especialmente en Elche, es la Virgen de la Asunción, ¿no? Pues los demás patronos no se encuentran bien poco al lado de la Maradeu, ¿no? Pero primero en una cuestión. Cuando se plantea el patronazgo de la Virgen, y ahí tiene mucho que ver incluso con la existencia del misterio, precisamente a la Virgen se la nombra patrona para que nos proteja la ciudad, y la ciudad realmente vaya bien. Y dice, y cuando el año 1530, que es el primer documento que tenemos, bueno, después apareció unos 10 años antes, de 7 años anterior, pero esto es muy claro, que es cuando pide la primera subvención al ayuntamiento, primer dinero, para llevar a cabo, dorar lo que hoy día llamamos la Aracelia, dice la cadira para un pucha y vaya a la Mare de Déu, ¿no? Para un pucha, no la Mare de Déu. Bueno, pues cuando el ayuntamiento resuelve en el pleno municipal dar ese dinero para el misterio, dice que se hace porque la Virgen es la patrona que nos tiene que proteger de todos los males que hay en la ciudad, de todos los males. Y entre ellos también dice de los males infecciosos, está pensando en las epidemias que eran bastante corrientes en aquella época. Y entonces, justamente el patronazgo de la Virgen es un patronazgo en el cual, digamos, se hace también, valga la expresión, por un interés. Y es la Virgen es la patrona que nos tiene que proteger, y por tanto, en honor a ella hacemos el misterio. Y claro, esto es ya un tema político, en el sentido de que es la propia ciudad, el propio concejo municipal, quien realmente se encomienda a la Virgen de la Asunción para que le ayude en todos los acontecimientos. Y para mí hay un hecho político muy importante, y es el año 1609. Hubo unos años en los cuales se suspendió el misterio. Se ponían excusas, ¿no? Por ejemplo, que había muerto el hijo del rey, Felipe II, y entonces había duelo, que se había muerto el marqués de Cárdenas, o sea, el marqués de Elche, por tanto había duelo, En el fondo es porque la gente estaba pasando una situación económica muy mala y la gente pues no quería hacerse cargo de los mayordomos, del misterio, porque no había dinero, ¿eh? Y se suspendió el misterio durante varios años, pocos años, 3 o 4 años, no se hizo. Y entonces la gente achaca el hecho de que haya una serie de problemas, como la sequía en el campo, una plaga de langostas, etcétera, a que la Virgen, valga la expresión, hablando coloquialmente, estaba enfadada porque no se hacía el misterio. Y el ayuntamiento resuelve algo que es muy interesante, y es cuando se reúne y dice que el misterio se tiene que hacer siempre, pase lo que pase. Es decir, y gracias a esa decisión, y dice además que realmente el ayuntamiento se va a encargar de pagar la fiesta de la Virgen, y crea todo un sistema de tasas, ¿no? O sea, un sistema impositivo para en recaudar dinero. Se pone la tasa sobre el tema de las velas, sobre el tema de las cuerdas, en fin, toda una serie de sistemas de impuestos para poder seguir manteniendo el misterio. Y esto es muy importante porque, claro, el ayuntamiento, yo creo que muy inteligentemente, frente a las épocas que en España ha habido crisis, las crisis económicas, que todo eran recortes, ¿no?, se planteó muy claramente que había cosas en la vida que no se podían recortar, que la permanencia de la ciudad en gran parte estaba en su símbolo más fundamental, que es la manifestación de esa comunidad que se representa en el misterio. Y pase lo que pase, decía, o sea, económicamente, otra cosa, la situación actualmente, que por la pandemia no se puede hacer, por la salud, igual que pasó el año 1855 o en otras ocasiones también, ¿no? Pues yo creo que desde ese punto de vista fue una decisión política importante. Es política también, por ejemplo, el hecho, hay que ver, por ejemplo, la República, por poner un caso concreto, la Segunda República Española, la postura que los grupos políticos tenían respecto al misterio. ¿Qué postura tenía el Partido Socialista, cuál el Partido Socialista Radical, cuál la derecha, etcétera, respecto al misterio? También pues es curioso ver cómo realmente el misterio pues tiene también una manifestación en la época del franquismo, y el misterio en la restauración democrática, sobre todo en la restauración de la autonomía valenciana, pues ocupa un lugar importante en la vida política, y actualmente lo podría tener más si nos tomásemos más interés en plantear el tema de la historia del patrimonio de la humanidad, no desde el punto de vista de estar diciendo que qué magníficos que somos, que tenemos 2 patrimonios y o 3, y en fin, entonces, que somos maravillosos. No, sino aprovechar el que el misterio es el primer patrimonio intangible de la humanidad, el primero que se declaró, o mejor dicho, fue el motivo por el que se declaró, se creó esa figura del patrimonio de la humanidad, y aprovecharlo todo eso para una serie de relaciones internacionales que yo creo que se podía aprovechar.
Usted ha destacado 1609 como un hito, ¿no?, para el misterio, que tiene se relaciona con su financiación. Ahora, siglos pasados estos siglos, la financiación del misterio está en manos de ese patronato, iglesia, ayuntamiento, gobierno valenciano. ¿Cómo ve usted la financiación ahora del misterio? Porque siempre estamos reclamando que el ministerio se implique más, que incluso el gobierno valenciano también, que a pesar de ser patrimonio de todos los valencianos no parece que le hagan demasiado caso. Se lo digo por ese crowdfunding que el patronato ha tenido que lanzar este año para implique la ciudad.
Mire, cuando más azúcar, más dulce. Pero yo creo que el misterio se ha hecho en muchísimas ocasiones con muchísimo menos dinero que hay ahora. Es decir, que no todo es cuestión de dinero. Que es necesario el dinero y tal, pues sí, evidentemente, pero yo no podría tanto. Vamos, creo que bien, que es importante, pero hay una serie de sumas. Primero, está subvencionado por el ayuntamiento. Hay una ayuda importante del ayuntamiento. Hay una ayuda importante de la Generalitat. Participa, aunque con menos cuantía, la Diputación Provincial. Me imagino que se sacará de la Dirección General de Música y Teatros, ¿no?, del Estado, ¿no?, que antes también se conseguía. Es decir, que realmente subvenciones hay. ¿Que haga falta algo más? Probablemente, pero yo creo que fundamentalmente
Pero primero, la pregunta era más o menos si el misterio está en buenas manos, si le parece bien que haya sido ese reparto de Iglesia, Generalitat y Ayuntamiento.
Perdón, bueno, lo de Iglesia, Ayuntamiento y Generalitat. Yo creo que, vamos, a mí me hubiese gustado que históricamente que el tema hubiese sido, es decir, lo que pasa es que el tema viene ya desde la creación del patronato y cómo se crea el patronato, el año 1947. Pero yo creo que, vamos, a mí me hubiese gustado, digo lo que a mí me hubiese gustado, es que el patronato del Misteri hubiese sido siempre el propio Concejo Municipal. Porque es algo que pertenece a la tradición, a tradición. De hecho, cuando el Papa el año 1632, ¿no?, concede, o sea, da el permiso, ¿no?, porque sabe que estaba prohibido, ¿no?, por los sínodos que había y tal, después del Concilio de Trento, de que se hiciesen representación de la Iglesia, da la posesión, dice, la posesión pacífica a la Villa de Elche. Por tanto, es el Concejo Municipal quien es el patrono de la fiesta. Yo pienso que ahí tenía que haberse erradicado esencialmente únicamente el tema del patronato. Pero, en fin, de eso estamos hablando de lo que pudo ser y no ha sido, ¿eh? Y por otra parte, pues no, por las subvenciones, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando la gente dice, bueno, es que la Generalitat tiene que dar y si da tiene que estar y no sé qué. Hombre, yo pienso que la propia autonomía lleva consigo el que se respete y se potencie la autonomía de los propios municipios, ¿eh? O sea, no se puede plantear un Estado autonómico donde la autonomía quede solamente erradicada en los gobiernos autonómicos, ¿no? La autonomía es todo. Y el Estado es todo. Y una parte del Estado es el municipio, una parte fundamental del Estado. O sea, no es el Estado y el municipio. No, no. El municipio es Estado. Y desde ese punto de vista creo que, pues, se podría, naturalmente, se debería ayudar desde el punto de vista nacional, de la comunidad autónoma, etcétera, pero radicando fundamentalmente al Ayuntamiento. Pero ya le digo, eso es un tema ya que no tiene fin, que hoy por hoy está ya encaminado de esa manera y bueno, pues se hizo después la ley que se hizo y bueno, ya está, ¿no?
Bueno, no hay mucho más tiempo, Manolo, pero sí que me gustaría, antes de finalizar, poder decir cómo vamos a continuar la próxima semana, porque el estudio antropológico es muy global. Hemos hablado del aspecto político de la historia, pero supongo que tiene otros ámbitos,
sí, bueno,
el social, el religioso.
El religioso pues es clave y me parece, y además todo está interrelacionado, porque religión y política tienen mucha relación. Y el caso del Misteri también, por supuesto, ¿no? Y yo creo que, bueno, ese aspecto lo podríamos tratar, claro.
Pues entonces continuaremos.
La próxima, ¿no?, semana sobre el tema religioso.
Muy bien, el aspecto bueno, religioso de la fiesta. Muchas gracias, Manuel Rodríguez.
Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los oyentes. Gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Si estás pensando en cambiar tus neumáticos, aprovecha la oferta especial verano de Box Mecánica Reyes.
Por el cambio de tus neumáticos Goodyear o Dunlop, llévate hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencia.
Si vas a viajar, hazlo con seguridad.
Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y revisión de los neumáticos.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavis. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz verano!
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos.
Este verano, en Innova Ocular Clínica Dr. Soler, te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovéchate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966-610-100 o en drsoler.com. Campaña de verano Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.
Descubre descuentos exclusivos en Skate Automóviles.
Descuentos de verano en todas las marcas. Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Pro y Abarth.
No los dejes escapar y aprovecha las mejores ofertas del mercado. Jeep Compass 120 caballos versión Sport, solo 21.200 euros.
Fiat 500X Urban, solo 15.200 euros. Fiat Tipo Pop Business, 120 caballos, 14.200.
Este verano estrena coche en Skate Automóviles. No te quedes sin el tuyo.
Skate Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca, amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola, y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 29,1 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleelch aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Este programa comenzó a las 9 de la mañana y lo hizo en su primera hora, pues lo hizo dedicándolo a la cultura. Hemos hablado del teatro amateur porque mañana se acaba el plazo para las compañías de teatro amateur que quieran inscribirse en la Mostra de Teatre Dama d'Elx, que se va a llevar a cabo a pesar de la pandemia en la segunda quincena del mes de septiembre en el Gran Teatro. Y también acabamos de entrevistar al doctor en filosofía y exalcalde de esta ciudad, Manuel Rodríguez, para hablarnos de un punto de vista antropológico del Misteri d'Elx, nuestra festa. Lo hará todas las semanas porque también nosotros vamos a mantener vivo el espíritu de la festa d'Elx, del Misteri, patrimonio de la humanidad, a pesar de haberse suspendido las representaciones de agosto y todas nuestras fiestas patronales. Y en esta segunda hora vamos a dedicarlo a hablar de solidaridad y también de arqueología. Pero antes de las entrevistas programadas para esta segunda hora, vamos a dejarles con el gran mítico Tom Jones.
I saw the light on the night that I passed by her window.
I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take any more. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore.
Pues cuando pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, dejamos a Tom Jones para ya comenzar las entrevistas programadas. Y vamos a hablar a continuación con los miembros de ADR, la Asociación de Desenvolvimiento Rural del Camp d'Elche, concretamente con Marga Guilló, porque ayer mismo comprobaron cómo habían terminado la Diputación Provincial las obras de un carril bici y parece ser que hay un problema porque han construido un puente en la vereda de Sendres para solventar el obstáculo del río Vinalopó. Lo han construido de tal forma que los agricultores ADR ve con mucha preocupación que pueda ese puente, de la forma en que se ha construido, que más bien se ha creado es un obstáculo que puede actuar a modo de presa y en cualquier inundación y pueda provocar inundaciones en cualquier momento en que haya crecida en el río Rambla del Vinalopó. Pues bien, para explicarnos precisamente en qué situación se encuentran los agricultores del Camp d'Elche por esta construcción del carril bici de la Diputación Provincial, tenemos, como hemos dicho, a Marga Guilló. Muy buenos días, Marga.
Hola, buen día.
Buen día. La vereda de Sendres, concretamente, ¿en qué punto se ha construido ese puente?
No es la construcción de un puente. Bueno, en castellano, en valenciano.
Con buigas. ¿Qué han construido?
Lo que han hecho es para poder hacer el carril bici, que es una maravilla que esté enfrente del carril bici, voy a decir, a nosotros eso nos parece de categoría. El que han hecho es para que pueda pasar el carril bici cuando el río Vinalopó creua la carretera de la vereda de Sendres, es afegir pervers del pont i al costat con quatre blocs molt grans de formigó, com si foren quatre ulls del riu, quatre caixes obertes, per dir d'alguna manera, que recibirien l'aigua del riu Vinalopó, per dalt passaria el carril bici i a continuació està el propi ull del pont de la Vega de Cendre. Es aconsegueren fer quatre càpsules molt grans per a que puga passar per dalt de formigó, per a que puga passar per dalt del carril bici, perquè li faltava un tros de cuneta a aquesta part de la Vega de Cendre per tindre el pont pel que per baix passa el riu Vinalopó. No sé si s'entén. El que passa és que al encapsular, al posar com quatre caixes de formigó armat, el que fa és que un riu, que sabeu que quan porta un poquet de puja, porta tota la brossa des de que ix formigonat de la ciutat d'Elx per tot el camp d'Elx, pilla la brossa, pilla el carril, pilla els canyes, pilla la basura que tira la gent, pilla de tot. Quan arriba a aquesta part del riu, que és la Vereda de Sandres, que està a escàs un quilòmetre de la desembocadura artificial en la Sar de Dalt, en la comunitat de Carrizal, quan arriba ahí ja s'embossa habitualment, s'embossa de tot, de canyes i de tot, i provoca més inundacions en tot el veïnat. Aquí és que més cabrejats estan, és el veïnat de la zona, perquè la gent no se'n recorda, i jo el periòdic de vez en quan, però jo no sé si hi ha un estudi d'impacte ambiental, no ho sabem, no sabem si hi ha estudi d'impacte ambiental per a posar aquests quatre caixes de formigó armat, no sabem si hi havia algú ahí de l'Ajuntament revisant l'obra, no sabem qui de l'Ajuntament ha donat el permís, no sabem qui de la Diputació ha vist correcte fer això, i si saps que descuides que té el riu Vinalopó, després de 80 quilòmetres de recórrer en la província, passar per la ciutat per damunt de formigó, todo muy bonito, però arriba al camp i replega tot el que hi ha, siga brossa, siga ronya, siga carril, siga el que siga, coses naturals i coses no naturals. Quan arriba ahí, què va passar ara? Si ja de per si en quatre gotes això se embossa i se inundava, no té molt trellat, no té molt sentit comú el que han fet, no ho entenem.
Clar, els veïns vos han cridat l'atenció per el que han fet, l'obra que han fet, que suposa que està acabada. Què aneu a fer sí, des d'ADR?
Ho va veure un veí ahir, no sé, igual tenen tots els permisos del món i a nivell d'enginyeria està tot supercorrecte per a ells i per a l'Ajuntament també, però, claro, sí, entonces ahí, y antes tampoco, ningú s'ha preocupat del que passa ahí i ningú s'ha preocupat de que el riu Vinalopó tiene una desembocadura artificial i que en un de Carrizals a la mínima crescuda, vos recorde que en la dana de setembre ya va a ser bastant fotuda la cosa, el canvi climàtic mos lleva a pensar que això passarà més sovint. ¿Qué va a pasar en las próximas? ¿Quién se fuera responsable de esas cuatro caixas de formigó que taponarán en cada mes el ull del pont de la Vereda de Sandres? Es que no ho entenem.
¿Y qué aneu a hacer? ¿ADR qué pensa hacer? A pues, part de esta denuncia pública.
Preguntaré per registre de la OMAC on està l'estudi d'impacte ambiental i preguntaré per la OMAC els permisos en els que s'han fet això i si ha tingut en compte els riscos de gota freda i altres coses que passen en el camp d'Elx, que pareix que només se governa per la ciutat, com sempre. És que no ho entenem.
Estarem atents al que passe després de fer aquesta obra. Marga Guilló, membre de ADR, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies, molt bon dia. Adeu.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia al Alba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 y media, vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año,
Las fiestas se viven en familia. Las fiestas se viven en Teleelch.
Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia al Alba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche, este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coheta Diaria. En Pirotecnia al Alba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando son las 10:15, continuamos con la ronda de noticias. Acabamos de hablar con ADR, con uno de los responsables de esta asociación, por esa denuncia pública que han realizado los vecinos, que han visto con mucha preocupación la construcción de un carril bici donde se han colocado cajas de hormigones sobre uno de los puentes que cruza la vereda de Sendres por el río Vinalopó, y consideran que esas cajas de hormigón pueden ser un obstáculo, pueden provocar inundaciones a la hora de cualquier crecida o cualquier lluvia torrencial que se produzca en el municipio. Y es esta la noticia que estáis siguiendo desde los servicios informativos. Daniel Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, vos.
En estos momentos os encontráis allí en la vereda de Sendres para comprobar y para hablar con los vecinos, para recoger ese malestar por cómo se ha construido ese obstáculo en el río Vinalopó.
Exacto, sí, nada, hace escasos minutos de la mañana, pues eso, ADR nos ha avisado de que se estaba construyendo un puente que era para hacer un carril bici, pero es que resulta que es que ese puente, esa construcción, viene un poquito a hacer de presa cuando haya una crecida, que es algo de lo que le ha sorprendido a los vecinos.
Es lo que temen. Uh-huh.
Entonces, sí, nosotros vamos a intentar, sobre todo, ver esa construcción, en qué paso se encuentra, hablar con los vecinos y, sobre todo, hablar con el ayuntamiento sobre este hecho.
Sí.
Porque ya decimos, el ayuntamiento no ha comentado nada. Entonces, como esta mañana tenemos a Felipe Sánchez, que es el, que es el edil
De medio rural,
vamos a aprovechar que justo hoy tenemos una rueda de prensa con él, vamos a aprovechar a preguntarle sobre lo que está sucediendo en la vereda de Sendres y que nos cuente qué tiene que decir el ayuntamiento.
Sí, porque ADR lo primero que va a hacer es, por escrito también va a pedir explicaciones al ayuntamiento, sobre todo saber si existe un estudio de impacto medioambiental para haber construido este carril bici, que, ojo, están totalmente de acuerdo con la construcción del carril bici, lo consideran formidable, una buena iniciativa, pero no puede ser un obstáculo para esos vecinos que ya de por sí la rambla, el río, cuando llueve, se inundan precisamente es en ese punto donde se han construido, donde se ha encajado, no es que se haya construido, el punto existía, sino que se ha encajado ese paso con... como nos ha dicho Guillo, con cajas de hormigón, lo que va a, claro, evidentemente, a provocar inundaciones en cualquier crecida. Como dice, sí, el río Rambla pues arrastra muchos residuos. Daniel, esta es una de las noticias que vamos a dar con todas las imágenes en nuestro informativo Telenit, y a la una también lo vais a contar, tú y Ana Pascual.
Por supuesto.
Pero ¿qué más noticias tenemos? Porque hoy la agenda informativa está muy apretada.
Sí.
Tenemos la clausura del curso académico de la Universidad Miguel Hernández.
Exacto, sobre todo antes de esa clausura tenemos... A las 11:15 tenemos que el alcalde va a asistir a la inauguración del monolito dedicado a las víctimas del COVID-19, que será en el rectorado de la UMH, y luego sí que es cierto que a las 12 más o menos, con todo lo que va sucediendo en la agenda, pues sí que es verdad que el alcalde asistirá a esa clausura del curso, a donde estaremos nosotros también, y luego a las 12 de la mañana tenemos a la concejala de Cultura, que es Marga Antón, que va a presentar la programación de la Yoya, que es, bueno, es algo que todo el mundo... Todos los años es muy pedido por los vecinos y, bueno, sobre todo este año, pues, un poquito siguiendo esas medidas, claro, de seguridad.
La cultura no se puede parar, desde luego. Tenemos ese monolito, como has dicho, en el campus de la Universidad Miguel Hernández dedicado a las víctimas. Tenemos varias ruedas de prensa. Hemos hablado también del problema en la vereda de Sendres por la construcción de ese carril bici. ¿Y qué me puedes contar también del pleno de ayer? Porque...
Estuvo un poco cargadito,
a grandes rasgos de los acuerdos más importantes.
Sí, bueno, recordar que que en el pleno de ayer una de las primeras modificaciones que se aprobaron en el pleno fue una ayuda de 100.000 euros para apoyar al sector de la palma blanca, que es algo que, bueno, es una de las más afectadas también, sobre todo en el municipio, por lo del tema del COVID-19. Luego también comentar que con lo que son las mociones locales que se presentaron ayer, sí que tenemos a Compromís, que intentó cambiar esa calle de Juan Carlos I por, bueno, pues, los presuntos casos que estaban sucediendo con el rey emérito. PSOE no apoyó este cambio y entonces, bueno, sabemos que ahí al final...
O sea que la moción de Compromís no fue aprobada porque su socio de gobierno, PSOE, que creo que esto es lo más destacable, dijo que no es momento de cambiar la avenida Juan Carlos I por avenida Asunción Ibarra, como proponía el grupo municipal de Compromís.
Exacto.
Bien, pues habrá que esperar cuando ambos socios de gobierno se ponen de acuerdo para sí, ese cambio.
Claro. También recordar que la propuesta de Ciudadanos de colocar zonas de sombra en las oficinas de la OMA, que es algo que también
salió adelante, ¿no?
Muchos vecinos, se aprobó, entonces ya vamos a poder contar con esas zonas de sombra, que sí que es verdad que se forman muchísimas colas y ahora mismo las altas temperaturas son bastante perjudicales. Entonces vamos a tener esas zonas. Además, también se aprobó también una propuesta de Ciudadanos que era la de apoyar al sector de la venta sedentaria y también se llevó a cabo, pues, para apoyar a esa gente que pone sus puestos esos fines de semana, que también han sido perjudicados por todo lo que ha estado sucediendo meses atrás.
Bien, hubo unanimidad en algunas de las mociones presentadas al Pleno, se aprobaron, al igual que esa declaración institucional de defensa del trasvase Tajo Segura. De ello hablaremos mañana en el programa La Glorieta. Daniel, pues muchísimas gracias por este repaso de noticias y por avanzar nosotras.
A ti siempre.
Gracias. Nosotros a la una volvemos a escuchar a Daniel Álvarez con más noticias. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias cambiando de asunto y nos vamos a la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. ¿Ya hay certeza sobre lo que va a ocurrir en el playoff con el Elche o sin el Elche? Paco Gómez, buenos días.
Hola, buenos días. Enésimo capítulo del culebrón Fuenlabrada. El Rayo Vallecano pide un partido ante el Elche para decidir quién debe disputar el playoff. El club madrileño entiende que la competición está adulterada y que el equipo ilicitano jugó sin presión ante el Oviedo en la última jornada. De traca. Es un nuevo capítulo, en ese caso Fuenlabrada, y esta vez con el Rayo Vallecano como protagonista. El club de Vallecas ha informado a través, como no, de otro comunicado, que está disconforme con la solicitud que ha formulado la Liga al Comité de Competición para que el partido entre el Depor y el Fuenlabrada sea suspendido y al Elche se le adjudique la plaza de playoff. El conjunto madrileño considera que el equipo ilicitano jugó sin presión ante el Oviedo. Recordamos que los de Pacheta vencieron por 2-1 y solicita que, en caso de que no se pueda repetir la jornada 42 por el aplazamiento del duelo en Riazor, la escuadra que dispute la promoción de ascenso se decida en una eliminatoria o encuentro entre el Rayo Vallecano y el Elche. Seguramente los de Paco Gémez no se acuerdan que ellos jugaron contra un descendido como el Racing de Santander con la misma o menos presión que el Oviedo. Además, la entidad presidida por Mantín Presa, el Rayo Vallecano, se suma al planteamiento del Deportivo de La Coruña y del Numancia, es decir, que se forme para la próxima temporada una segunda división con 24 clubes. En ese sentido, el Rayo indica que si llegase a estimarse la liga de 24 equipos en segunda como solución salomónica para no dejar perjudicados ni daños colaterales debidos a la disputa irregular de la última jornada, debe acordarse en consonancia la participación del Rayo en el playoff de ascenso. Lo dicho, de traca aquí, el que no llora parece que no tiene derecho a mamar. Mientras, en el Elche Club de Fútbol, que ayer volvió a los entrenamientos, están muy pendientes de que hoy, o lo más tardar, mañana el comité de competición ratifique la decisión de la Liga de suspender definitivamente el Depor Fuenlabrada, con lo que el Elche jugaría el playoff. Un playoff que presumiblemente se jugaría el jueves o el viernes, teniendo en cuenta que hoy los jugadores del Elche pasarán los test del coronavirus para poder disputar esa liguilla de ascenso. Hay que destacar que hay tres hombres tocados los dos extremos, Fidel y Josan, además de Óscar Gil. Vamos a ver si los tres pudieran llegar en caso de que el Elche dispute la semifinal del playoff esta semana. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Pues todavía no hay certezas. Vamos entonces a cerrar ya esta ronda de noticias con la predicción del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días. Cuéntanos, Vicente, ¿más calor tendremos hoy?
Muy buenos días. Continúa el calor. Durante la noche, la temperatura nocturna en la ciudad no ha bajado de los 26 grados. En el sur del Camp de Elx, mínimas que han rondado los 21 o 22 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados. A primeras horas, situación de viento en calma. Conforme vaya avanzando la mañana, se irá activando el viento flojo de componente marítima. Por la tarde, predominio de cielos despejados, viento de componente este, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Y hoy, con la masa de aire tropical continental, alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 34-35 grados, en alguna pedanía rozaremos los 36 grados. Para mañana miércoles, más de lo mismo, cielos casi despejados, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto veremos, viento flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 34 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 25 grados. El resto de semana marcado por la presencia de aire cálido en altura que nos va a dejar temperaturas verdaderamente elevadas por encima incluso de los 35 grados y noches ecuatoriales con temperaturas que prácticamente no van a bajar de los 25 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Cuando faltan 4 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana, nosotros continuamos aquí. Después de la ronda de noticias, vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo del Sahara Occidental en Elche, Ángela Carrillo, porque tras 25 años organizando el programa Vacaciones en Paz, este verano Elche, al igual que el resto de ciudades participantes, no han podido acoger a ningún niño o niña saharaui. Debido al coronavirus, esta iniciativa se ha suspendido, pero hoy queremos saber qué alternativas se han llevado a cabo para seguir con esta ayuda al pueblo saharaui. Bienvenida, Ángela.
Hola, buenos días.
¿Y cómo estáis ayudando al pueblo del Sahara Occidental?
Pues mira, en estas fechas que siempre recordamos como fechas en las que tenemos aquí a esos embajadores, pues lo que estamos haciendo es enviar nosotros la ayuda que podemos y, por otro lado, hacer allí unas actividades alternativas. Los niños allí están haciendo una especie de campamento de verano que no tiene nada que ver con lo que pueden vivir aquí, pero bueno, es una forma también de que de alguna forma no sea tan duro el verano para ellos. Se están haciendo talleres, se están haciendo campeonatos de fútbol, un taller en las bibliotecas, hay bastantes talleres y luego también estamos haciendo otro proyecto que es como cuando vienen tenemos que pagar los viajes de los niños y tenemos subvenciones, tenemos ayudas para eso, pues eso se va a reinvertir en que se les envíe cestas de comida a las familias.
O sea que vuestra sí. Asociación no ha visto recortado ninguna de las ayudas económicas que llegan o bien donaciones particulares o bien a través de administración pública. Ese dinero, vosotros ahora, ¿qué cargamento de ayuda es el que estáis enviando a los campamentos de refugiados? ¿De qué material estamos hablando?
Bueno, pues por un lado hemos hecho una campaña de recogida de particulares para enviar harina. Por cada 10 euros creo que iban 70 barras de pan, o sea, terminaba siendo 70 barras de pan porque comprábamos la harina, la enviábamos y tal. Eso está cargado esperando que se abra el puerto para mercancías y en estos días, yo creo que en un par de semanas, estará en los campamentos. Y bueno, y otros alimentos, mascarillas, Hemos hecho campañas de recogida, productos de higiene, en fin, todo lo que hemos podido. Va un container, no solamente con nuestra ayuda, sino también con ayuda de toda la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una empresa que se puede hacer online con los comercios de la zona, en la que vamos a enviar ayuda a las familias que de los niños en cuanto a productos frescos, cosas que no se pueden enviar en la caravana, huevos, carne, verduras. Vamos a hacer varias compras y, bueno, pues de alguna forma paliar las inclemencias del tiempo, el que estén allí tantos niños allí ahora pasando el verano y esas cosas. Todo lo que se nos ocurre que puede de alguna forma contribuir a hacer más fácil este verano, pues lo estamos llevando a cabo.
Vale, porque ¿cuáles nos puedes describir? Porque has estado mucho tiempo en esos campamentos, sueles estar meses allí con ellos, uh-huh, en los campamentos de refugiados. ¿Cómo es la vida cuando llega el verano allí, en el campamento?
La vida es... Yo no he llegado a ir nunca en verano porque es imposible soportarlo, pero ahí es unas temperaturas extremas de unos 50 grados de forma habitual. Imagínate 50 grados sin aires acondicionados, sin luz, sin agua corriente, sin... O sea, es muy, muy duro, muy duro. Poder soportar el verano allí es muy difícil. No hay infraestructura apenas. Ahora también ya han empezado a tener casos de coronavirus.
Eso es lo que le iba a comentar. ¿Qué casos de coronavirus son los que se han detectado?
Pues hasta ahora no había ninguno, pero la semana pasada se detectaron 4. Y ayer murió hubo la primera víctima. Entonces, pues toda la dificultad que puede tener una enfermedad así en un campamento de refugiados y sin los medios necesarios.
Con lo que la emergencia ahora se agudiza, porque murió una persona y hay varios casos de COVID. Supongo que las mascarillas serán algo fundamental, pero también el material sanitario.
Sí, sí, ahora mismo necesitamos centrarnos mucho en ese... O sea, de ayer acá ha habido un cambio en ese sentido.
¿Qué os cuentan? ¿Cómo está esa situación? ¿Tienen infraestructura para aislar a los enfermos? Porque está demostrado, si estás diciendo que con 50 grados el coronavirus no se desactiva, pues imagínate.
Sí. No se desactiva porque ya te digo que 4 personas estaban infectadas, que sepamos, ¿no? Porque no hay tampoco muchos medios para hacerle a toda la población las pruebas ni nada. Ya que...
¿Y este programa de vacaciones en paz va a tener continuidad en 2021? ¿Hay previsión?
Claro, previsión sí que hay. Esperemos que todo en este año ya se pueda llevar a cabo con normalidad.
¿Y la reivindicación del pueblo saharaui para su autodeterminación como pueblo, en qué situación se encuentra la situación política?
Pues la situación política está así, haciendo, está dando pasos, pero son tan lentos que a veces nos desesperamos. Se sigue haciendo un trabajo de liberación del pueblo saharaui, que es lo más importante, porque es muy diferente vivir una pandemia o vivir el día a día en tu tierra o vivirlo en un campamento de refugiados y en la situación que están. La única solución que tiene el pueblo saharaui es la vuelta a su tierra, la vuelta a sus casas. Esa es la solución.
Claro, porque mientras...
Tardarán más o menos, pero mientras no vuelvan, todo esto es paliar de alguna forma... pero no es poner fin a esta situación que se dilata ya demasiado tiempo. Yo son 47 años.
Y que se agudiza, es dramática, claro, en verano por las temperaturas que acabas de decir que alcanzan. Por eso de ahí esas vacaciones de programa en paz. Pero Ángela, hemos hablado de los campamentos de refugiados, pero estamos hablando de 2 campamentos porque mientras no puedan regresar a sus casas, ¿dónde están? ¿En qué desierto están viviendo?
Ahora mismo están en Tinduf, en la jamada de Tinduf. La traducción de jamada es infierno. Con eso te dice todo. Imaginaos cuál es la situación.
¿Y Tinduf?
Que están viviendo.
¿Y Tinduf dónde está? ¿En qué país? ¿Argelia o Marruecos?
En Argelia, sí. No, en Argelia, en Argelia. Los saharauis se dividen en cuatro partes. Hay algunos que están en el campamento de refugiados, otros están ocupados bajo la ocupación marroquí, que esos están peor porque están siempre pues encarcelados por política, en fin, una serie de historias. Y luego otros están en la diáspora, en diferentes países, y otros están en la zona liberada, que es una zona que hay entre los campamentos y la zona ocupada por Marruecos.
¿En esa zona liberada es donde vosotros estáis llevando...?
El campamento de refugiados. Nosotros trabajamos con el campamento, pero sí que ellos mismos se gestionan con la zona liberada, claro, porque está junta.
O sea que llega el cargamento, la solidaria llega tanto a Tinduf, a ese campamento de refugiados, a esa jamada...
Como a la zona liberada.
Como a la zona liberada, que es la menos mala de todas.
Sí, sí, bueno, es la menos mala, entre comillas, porque también hay muchas minas. Allí el problema, aparte de que no hay infraestructura, porque es una zona árida, es la parte más árida del desierto, la que no se ha quedado ocupada por Marruecos. Aparte de eso, tienen otro problema y es que hay minas. Marruecos hizo campos de minas para delimitar esa zona. Entonces, de vez en cuando, mueren animales, mueren personas, se le amputan miembros.
Ángela,
es muy dura la vida de los saharauis.
Y el hecho de que España, a través de asociaciones como la tuya, esté ayudando al pueblo saharaui, ¿es por que consideráis que hay una deuda histórica con ellos?
Bueno, desde luego eso es uno de los objetivos, ¿no? Eso es uno de los motivos. El que hay una deuda histórica es evidente. Pero bueno, es porque
no se te oye, no se te ha oído el final. ¿Por qué? ¿Por qué ayudáis?
Cuando ya conoces la situación,
es muy difícil desvincularse de ella, porque es una injusticia tan grande la que vive el pueblo saharaui. Es muy difícil conocer el tema y convivir con ellos o visitar los campamentos y mirar para otro lado. Entonces tenemos una vinculación. Mira, para nosotros, para cualquier movimiento solidario, habla de estadísticas, de cifras, de muertos, pero nosotros son personas que conocemos, son nuestra gente, nuestros hermanos, nuestros amigos. La gente con la que hemos compartido un verano, hemos tenido aquí a sus hijos, hemos ido a visitarlos a su casa y nos han dado de todo sin tener de nada. Y los vemos que están viviendo, están muy, muy, muy por debajo de lo que debería ser unos mínimos, claro.
Aparte de ser presidenta de esta asociación, eres madre de acogida. ¿Cuántos hijos e hijas tienes saharauis?
Bueno, tengo varios, porque algunos no los he acogido y también me han adoptado como madre. Así, aquí se ha invertido a veces el concepto. Pues tengo una niña que vino con 7 años y todavía vive aquí en Elche. Y luego, pues todos los veranos vienen niños a pasar el verano aquí con nosotros y tenemos, ahora se va a quedar otro niño de forma permanente a estudiar.
¿Otras familias de Elche han conseguido que niños saharauis o niñas saharauis se queden de forma permanente en España?
Sí. Hay varios, hay 8 o así.
¿Y qué es de la vida de ellos? Porque ¿qué han estudiado? ¿Han conseguido llegar a la universidad? Porque estamos hablando de hace 25 años de este programa.
Sí, bueno, ha habido de todo, ¿no? Porque ha habido de todo, como los ciudadanos de a pie, ¿no? De cualquier otro ciudadano. Pero bueno, en el caso de la niña que yo acogí, se quedó, estudió su carrera. Terminó Económicas y Empresariales y hoy es la coordinadora de AMAMEC.
Pues la has colocado en un buen lugar.
No, yo no la he colocado, ella.
La educación, sí, me refiero a la educación, sí. Es Solidaridad, la coordinadora, sí, de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama.
Bueno, ayer me decía, mamá, estoy muy contenta porque yo estudié y estoy trabajando de lo que he estudiado. Es que esta conversación fue ayer en un parque aquí en Altavis. Estoy trabajando de lo que yo he estudiado, que le ha costado, ha pasado por camarera, ha estado limpiando, hasta que ha llegado a tener un puesto de trabajo de lo que ella ha estudiado. Y aparte de eso, dice, no trabajo en un banco, trabajo en un sitio en el que viene una mujer a la que puedo atender, a la que puedo entender, que tiene mi apoyo, que se siente protegida, que yo también aprendo de ellas. Dice, estoy contenta porque la vida me ha dado esta oportunidad, ¿no? De salir de un campamento de refugiados, de poder estudiar y además trabajar como trabajo.
Pues Ángela Carrillo, hablar de tu hija saharaui es un ejemplo de cuáles son los resultados de este programa de Vacaciones en Paz y de las ayudas también humanitarias que seguís enviando a ese campamento de refugiados en Tinduf. Gracias, Ángela.
Gracias a ti.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Aran Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Son las 10 y 43 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de hoy, martes 28 de julio, tenemos 30 grados con 3 de temperatura y les contamos que hace 2 años en una finca en la pedanía del Derramador, un viverista, Manuel Ibáñez, descubrió una pieza contemporánea a la Dama de Elche. Tras su catalogación y estudio, acaban de comunicarle del MAE que lo que encontró se trata de un torso guerrero de la época íbera. Pues vamos a hablar con él, con Manuel Ibáñez. Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Primero, ¿cómo fue el hallazgo? ¿Qué estaba usted haciendo para encontrar esa pieza?
Labrando con el tractor. Estaba labrando con el tractor y chocó con algo, la reja del cultivador y saltó una piedra. Y precisamente paré porque me hacía, no es que se veía nada, pero me hacía falta para que hiciera un poco de peso en la pera que estaba labrando y para ponerlo encima, para que pesara un poco más, para ver si se clavaba algo. Y descubrí pues que era, pues eso. según parece ser, un busto íbero.
O sea que saltó una piedra. En el momento en que usted vio la piedra, la vio, usted ya descubrió que aquello era un hallazgo arqueológico, era algo.
Bueno, yo ahí no llego, no sabía que era arqueológico, pero sabía que era algo muy antiguo.
Vale.
Algo hecho a mano hace muchos años, miles de años, o yo no sé. Pensé que era algo muy viejo, muy muy viejo.
Pero usted le entró la curiosidad de saber si había algo más donde el tractor la hizo saltar.
¿Cómo?
Que si excavó donde el tractor hizo saltar a la piedra, usted excavó.
No, no, yo no hice el mayor caso. La puse encima del apero para que hiciera peso, para que se clavara. Y bueno, ya la había visto, pero no hice el mayor caso de luego, cuando llegué a casa, me dice mi hijo: papá, pero si esto tienes que llevarlo, yo, ¿dónde tengo que llevarlo? Pues yo no sabía nada. Lo tienes que llevar al museo para que lo vean y vean esto lo que es. Bueno, y así lo hice. Y allí está.
¿Y alguien del museo fue al lugar donde encontró usted esa piedra para seguir excavando
sí,
el sitio?
Sí, no, pero no excavando, es que allí no se puede excavar. Además es que esa piedra, según parece ser, esa piedra no está ahí porque ha habido ningún asentamiento. Es porque en unas obras que hicieron mis abuelos, porque la tierra era de mi madre, es de la edad de mi madre, para mí, y mi abuelo, pues posiblemente, que no se sabe porque eso no se puede saber, traería piedra de otro sitio con un carro para hacer una canalización de riego. Y yo, claro, eso lo modifiqué todo, lo arreglé todo, pues y salió esa piedra.
Ah, porque no se ha encontrado nada donde apareció la piedra. ¿Y desde el MAE que le han dicho que la piedra tiene valor?
Hombre, no me han dicho que tiene valor, pero yo me lo imagino que sí.
Pero ya al margen de que tenga o no valor, ¿le han dicho qué es? ¿Si corresponde realmente al torso de un guerrero?
Sí, 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 eso está ya confirmado, que es el torso de un guerrero íbero. Aproximadamente a 700 o 800 años antes de Cristo.
¿Y le han dicho que va, que porque ese hallazgo es suyo, le han dicho que van a hacer con ese torso de guerrero íbero? ¿Dónde lo van
a
exhibir?
Me han dicho que van a ponerlo en el museo, que van a poner pues mi nombre. Bueno, pues yo le he dicho, oye, y algo así de dinero, no me han contestado nada. De dinero no, no sé nada que me van a dar.
Pero al menos su nombre figurará en una de las piezas que se exhibirá en el museo. ¿Le han dicho cuándo podría estar, cuándo van a exhibir esa pieza?
En breve. Me dijeron que, pues quizás esté ya. No sé, en breve me dijeron que estaría.
Entonces le debemos a su hijo que ese torso no se haya perdido.
No, hombre, yo también pensaba algo. Sí, sí, él me ayudó a poner en conocimiento casi lo que es, lo que yo sabía que era. Además, otra cosa, aquí yo tengo una oficinica y tengo un trabajador y tiene un amigo que trabaja en la Universidad de Alicante y es arqueólogo. Y le mandamos la foto y ya nos puso el conocimiento que teníamos en las manos y ya fue cuando ya lo llevé al museo de aquí de la Alcudia. Y vino la Guardia Civil, es un acta, bueno, todo eso, lo que se hace, lo que dicen que se suele hacer, yo no entiendo mucho de eso.
Si usted utilizó esa piedra como contrapeso, ¿era de cuánto estamos hablando?
No, poco, pero es que no había otra. Pues no sé, 20 kilos, 25 kilos.
O sea que es una pieza para usted mediana, un torso guerrero mediano.
Sí, yo para mí veo... de cintura para abajo un trozo de guerrero íbero, sí. Bueno, guerrero, yo no sabía que era guerrero. O sea, yo pensaba que era un pilar de aguantar peso de algo.
Pues,
pero me han dicho en la universidad que, bueno, ya me lo dijo el arqueólogo de la Universidad de Alicante que era un torso íbero. Ya lo dijo él antes de hacer análisis y de hacer nada, ya me dijo que era un torso íbero.
Pues,
me lo comunicó él.
Pues tendremos que hablar con el MAE para ver cuándo se exhibe, haremos esa noticia, sacaremos esas imágenes, pero sí que me gustaría que usted, Manuel Ibáñez, conocerle un poco más. Usted se ha dedicado toda la vida como a viverista.
Agricultor, no, me ha dicho otra cosa que agricultura y vivero.
Y está usted hablando de que en la finca donde halló el torso, es una finca donde sus abuelos ya construyeron acequias de riego, es lo que
claro, ha dicho.
Y que
claro,
quizá
claro.
Esa piedra sirvió para la canalización del agua, ¿no?
Exacto.
¿Y está muy deteriorada?
¿La piedra?
Sí.
Pues yo es que, ¿cómo que? No lo sé, porque resulta que yo no sé cómo es un torso íbero y a la actualidad de hoy pues no sé si está deteriorado o no. Ya. Las marcas, por supuesto, son muy grabables. Yo tengo fotos, pues si queréis verlas.
Sí, cuando se exhiba, a usted le han dicho que en breve se va a exhibir, sí, no sabremos sí. cuándo, pero cuando se exhiban ya sabremos que Manuel Ibáñez. Pues cuéntenos un poco más de su vida, porque fue hace 2 años cuando lo descubrió. Hace tiempo, ¿no? ¿Pero usted la entregó inmediatamente o...?
Sí, bueno, la tuve unos días en casa porque no sé, no hice menor caso, mucho caso de eso, ¿no? A ver si me entiendes, que como yo no entiendo y no sabemos mucho de esas cosas, pues la dejé allí en el almacén donde suelo poner el tractor y todo eso. Y un día, pues, os cojo la piedra y digo, bueno, me voy a ver al museo a ver qué es. Yo fui más que todo por curiosidad, porque yo pensaba que no tendría ningún valor, no sé, como histórico, no que pensaba que no valía nada eso, que no. Y bueno, pues allí me dijeron, no, esto tiene que dejarlo, tiene que entregarlo. Y yo les dije, bueno, me vi mucho interés por parte del arqueólogo de la Alcudia y yo pues enseguida me puse en guardia y digo, bueno, pero entregar esto así como así, bueno, si estuviera la Guardia Civil, le hiciera un acta o algo, bueno, vale, pues venga usted mañana a tal hora y hacemos un acta y ya así lo hicimos. Y fui, estaba la Guardia Civil esperándome, por cierto, la Alceprona. Y lo entregué a la Guardia Civil, claro.
Le hizo las preguntas de cómo apareció y usted explicó qué forma. Claro. Pero por lo que me ha dicho, lo entregó a la Alcudia, al Museo de la Alcudia, no al MAE.
No, fui a la Alcudia. Lo que pasa es que esa pieza, por lo visto, es más importante de lo que nosotros pensábamos, o todos pensábamos, y ha pasado al Museo de Elche.
Ah, pues entonces tiene su importancia, como también lo tiene la importancia de saber que Manuel Ibáñez, un día de esos, que usted estaba labrando la tierra, ¿para qué? ¿Qué quería plantar allí?
Bueno, tenía palmeras y era un camino que lo tenía de pasar para sacar y entrar palmeras, y sabía yo, hierba, yo voy a labrarlo para que esté limpio, y bueno, y labré el camino ese, porque era un camino que era para pasar yo solamente, ¿no? De mi propiedad, de mi finca, y lo estaba labrándolo, pegó un salto el cultivador y salió la piedra.
Uh-huh. ¿Qué día fue?
Pues, no me acuerdo, fue un día, no sé, hace 2 años, sí que sé que hace 2 años. También por verano, por ahora hará 2 años.
¿Por un mes de julio, un mes de agosto, cercano
sí,
al descubrimiento?
Sí, agosto
de...
no, era más bien junio o julio. Julio sería, sí.
Bueno, pues Manuel Ibáñez, encantada de haberle conocido, y cuando se descubra al público
igualmente
este torso guerrero, ya sabremos algo más de quién lo halló. ¿Qué edad tenía usted cuando lo halló?
Pues tengo 62.
62 años tenía. Muy bien, pues y usted es un agricultor del Camp de Elche, de la pedanía, y la descubrió en la pedanía del Derramador, ese torso guerrero. Íbero.
Sí.
Pues gracias sobre todo por haber entregado esa pieza arqueológica.
No, hombre, era mi obligación también. Es que, bueno, yo me he enterado de la importancia que tenía de entregarla todo después de haberlo hecho, ¿eh? O sea que yo hice las cosas ignorantes del todo, ¿eh?
No tanto. Estaba bien asesorado por su hijo y por ese arqueólogo de la Universidad de Alicante. Gracias, Manuel Ibáñez.
Venga, vale. Gracias a ustedes.
101.4 Teleelch Radio Marca. En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People.